Hoy día 26 de marzo del 2023 voy a dar la tercera parte de esta respuesta al vídeo que hizo un hereje, un falso cristiano arriano que niega la eternidad del verbo, llamado Sergio Rodríguez, refutando un vídeo que hace unos días ha publicado en YouTube y que tituló La mentira de los dioses coeternos desde siempre, refutando a Tito Martínez. Ayer, en la segunda parte de este ciclo, estuvimos viendo el pasaje de Hebreos capítulo 1, cómo lo retuerce, lo falsifica, lo malinterpreta este sujeto, dándole pues una lectura absolutamente falsa, estúpida, ya que el texto es bien claro. Dice Hebreos capítulo 1, verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y el sujeto este, el arriano Sergio, pues lo lee el versículo de la siguiente manera. Mi hijo eres tú, yo te engendré en el cielo, en la eternidad, antes de todos los siglos. Así es como lo lee él. Sin embargo, como pueden ver, pues el texto dice bien clarito, yo te he engendrado hoy. ¿Y cuándo lo engendró? ¿A qué se refiere cuando dice hoy? Bueno, pues si seguimos leyendo, dice, y otra vez, yo seré a el padre y él me será. Y él me será a mi hijo, lo cual significa que hubo un momento en el cual el Dios Supremo pues pasa a ser el Padre de Cristo y Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, más claro que el agua pura. ¿Y esto cuándo ocurrió? Bueno, pues lo dice el verso siguiente, el verso 6. Y otra vez, aquí cuando esto ya lo estuve explicando ayer en la segunda parte, cuando dice y otra vez, que por cierto lo dice dos veces, y otra vez se refiere a que son varios textos lo que lo dice, textos del Antiguo Testamento, porque son citas del Antiguo Testamento. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, es decir, que Dios el Padre, el Dios Supremo, pasa a ser el Padre de Jesús. Y Jesús pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando el Dios Padre lo introdujo en el mundo. ¿Y cuándo lo introdujo en el mundo? Pues cuando Dios el Padre lo engendró en el vientre de María. Le dio la vida humana, Mateo 1:20, lo engendra en el vientre de María. Y este verbo divino pues pasa a ser el Hijo engendrado por Dios. Esa es la verdadera enseñanza y la verdadera interpretación de este pasaje de Hebreos. Y este pues lo deforma, lo pervierte, lo retuerce. Pero no solamente él, sino el resto de falsos cristianos arrianos como él que enseñan la misma patraña, la misma doctrina de demonios, de que hubo un tiempo ahí en el cielo, en la eternidad, antes de todos los siglos, cuando Dios engendró a Jesús. Ya estuve refutando esa mentira, la Biblia jamás enseña esa patraña, esa espantosa doctrina de demonios de que Dios engendró a Cristo en el cielo antes de todos los siglos. Eso es una mentira del diablo, enseñada por la iglesia de Satanás en la tierra, el credo. Si alguna vez ustedes escuchan una misa católica, una blasfema misa, pues verán que en ese credo falso, el llamado el credo niceno-constantinopolitano, ahí metieron esa doctrina de demonios. Si usted lee el credo católico, pues ahí lo dice, dice engendrado antes de todos los siglos. Una frase que es una burda mentira, es una doctrina de demonios, ya que no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Cristo fue engendrado antes de todos los siglos. Pues es de ahí, de ese credo católico diabólico y falso, de donde han tomado estos falsos cristianos arrianos, esa doctrina antibíblica y anticristiana de que Dios lo engendró en los cielos, ahí en la eternidad, antes de todos los siglos, lo engendró ahí. Y en el cielo, antes de todos los siglos. Y ya hemos visto que eso es mentira. Solamente fue engendrado cuando Dios lo introdujo en el mundo, cuando lo engendró en el vientre de María. Y después también dice la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que le volvió a dar la vida, que lo engendró cuando le resucitó de los muertos. Creo que es en el libro de los Hechos, capítulo 3. Lo vuelve a engendrar, es decir, le da la vida. Recuerde que la palabra engendrar significa dar la vida, es decir, lo resucitó, le dio la vida. Cuando lo resucita, pues lo engendra otra vez. Por consiguiente, la Biblia habla de dos engendramientos de Jesús, cuando Dios lo engendra en el vientre de María y le da la vida humana, y cuando lo vuelva a engendrar en la resurrección. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Bueno, vamos a seguir en esta tercera parte, escuchando a este arriano, a este soplagaitas embustero, a este falso cristiano llamado Sergio Rodríguez. trinitariano, pues ha citado Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Ayer, en la segunda parte, ya di la explicación y la interpretación correcta de ese pasaje. Es un texto que habla de los dos dioses, bien clarito. Dice a Dios, refiriéndose al Padre, nadie le vio jamás, ningún ser humano vio al Padre Celestial aquí en la tierra. Esto es importantísimo. Por lo tanto, el Señor Jehová que bajaba de cielo y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento, pues no era el Dios Padre. Es totalmente imposible que fuera el Padre Celestial, porque la Biblia dice que al Padre nadie le vio jamás. El Dios unigénito, que esa es la verdadera traducción, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí, como puede ver, se menciona un segundo Dios que es Cristo, el Dios unigénito, y Él vino a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial, al Dios invisible, lo cual significa que antes, en el pasado, la época del Antiguo Testamento, pues el pueblo de Israel jamás conoció al Dios Padre, porque si Cristo vino a darle a conocer es porque antes nadie le conocía. Esto lo entiende hasta un crío de 4 años, menos este pobre arriano, este pobre ceporro ignorante llamado Sergio Rodríguez. Bien, seguimos.
Lo que él sigue diciendo acá. Dice acá, el primogénito de Dios no significa de ninguna manera el primer ser creado. Bueno, yo no estoy diciendo aquí, está, aquí colocó palabras en mi boca porque yo nunca le dije a él que hablé acerca de creado.
Bueno, eso es lo que enseña este mamarracho. Él enseña que Cristo fue el primer ser creado porque dije que hubo un tiempo en el cual Cristo, el verbo, no existía, que tuvo principio. Por lo tanto, a ver, pobrecito, es un normal. Si usted enseña que hubo un momento en el cual Cristo tuvo principio, que fue engendrado en el cielo, dice usted, que Dios le dio la vida, pues significa que no existía. Y hubo un tiempo en el cual comenzó a existir Cristo. Por lo tanto, usted y el resto de falsos cristianos arrianos como usted enseñan, por supuesto que enseñan, que Cristo fue creado, el primer ser creado por Dios. Estos falsos cristianos arrianos enseñan que Cristo es una criatura, que este verbo divino comenzó a existir, que tuvo un principio, que fue creado ahí antes de todos los siglos, que Dios lo creó. Esa es la enseñanza oficial de estos falsos cristianos. Ya la enseñaba Arrio, el hereje Arrio, en el siglo IV, y esa misma mentira y doctrina de demonios pues la siguen enseñando estos modernos arrianos, estos falsos cristianos, como son los llamados testigos de Jehová, estos engañadores, y también este pobre individuo, este hereje, este pobre payaso llamado Sergio Rodríguez. Enseñan bien clarito que Cristo tuvo un principio, es decir, que fue creado. Y ahora parece ser que lo niega. Ahí lo están escuchando. Ahora está enseñando, está diciendo todo lo contrario. Es decir, un pobrecito bipolar y descerebrado que dice una cosa y al rato pues parece ser que dice todo lo contrario. En fin, seguimos.
Fue engendrado, ¿sí? Por Dios, sino que significa el hijo predilecto. Bueno, vuelve lo mismo.
Bien. Por supuesto que la palabra primogénito significa el principal, el predilecto. La Biblia lo dice. Por ejemplo, cuando habla de Efraín, que dice que es su hijo primogénito, su predilecto. Habla de Efraín. Voy a leer el pasaje para que todos se den cuenta. Jeremías capítulo 31, verso 9, mire lo que dice. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Aquí está hablando el Dios Padre, que era el que hablaba por medio de los profetas. Era el Padre Celestial, como dice Hebreos capítulo 1. Y dice, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Y resulta que Efraín no era el primero en nacer, no. ¿Por qué le llama entonces aquí que Efraín es mi primogénito? Porque era el hijo predilecto, era el más amado, el predilecto, Efraín. ¿De acuerdo? Por eso dice, es mi primogénito, exactamente el mismo término, la misma palabra que se le aplica a Jesús, cuando se le llama el primogénito. Como dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, que ya hemos leído. Vamos a leerlo también. Verso 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Refiriéndose a Jesús, indicando así que es el principal, el más amado, el predilecto, el principal hijo de Dios, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que significa la palabra primogénito, no significa el primero en ser creado o el primero en nacer, no. Muchas veces en la Biblia la palabra primogénito significa eso, significa el principal o el más amado. Seguimos.
Entender, Sergio, Cristo ya existía antes de la creación, por lo tanto, Él no forma parte de la creación, es eterno. Dice, siempre existió juntamente con el Padre. Y ahí vemos usted la declaración de este hombre, ¿sí?
Y es así, es verdad. Así es, eso ya lo he explicado en los dos vídeos anteriores. La Biblia lo dice, que Cristo ya existía antes de todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1, también lo dice Juan 1:1, en el principio ya era el Verbo. Y por lo tanto, si Cristo ya existía antes de la creación, él no forma por tanto parte de la creación, él no fue creado, ¿lo entiende, payaso? Lo que estoy diciendo, hasta un crío de 4 años lo entiende, menos usted, analfabeto, inútil, que es usted un inútil, que no tiene cerebro ni piensa. Él ya existía antes de la creación de todas las cosas. Y la Biblia dice bien claro que todas las cosas por medio del Hijo, por medio de Cristo, fueron hechas. Ahí lo dice Pablo en Colosenses capítulo 1, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Por lo tanto, si Cristo creó, ejecutó la obra creadora, todas las cosas por medio de él fueron hechas, por lo tanto Cristo no puede formar parte de la creación, él no forma parte de las cosas hechas, es imposible, es antes de la creación, antes de todas las cosas, por lo tanto es un Dios eterno, de la misma manera que también el Padre es eterno, no forma parte de la creación. Esa es la enseñanza bíblica, como ya acabo de mostrar, ahí lo dice bien clarito todos esos pasajes bíblicos. Por lo tanto, cuando este soplagaitas embustero, este arriano, enseña que Cristo fue el primer ser creado por Dios, pues es una asquerosa y diabólica mentira. Eso es todo lo contrario de lo que enseñan todos esos pasajes bíblicos. Seguimos.
De Tito Martínez diciendo, dice que él no hace parte de la creación, dice él, cierto ahí. Pero mire lo que dice acá, siempre existió juntamente con el Padre. O sea, eso es lo que él dice acerca de la ontología del Padre y el Hijo, que han existido eternamente desde siempre. Entonces,
claro, eso es lo que he demostrado en estos vídeos que he hecho. Cristo siempre existió juntamente con el Padre. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo, antes de que fuera creado el mundo, que fue el creado el universo, ya Cristo existía juntamente con el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, es totalmente imposible decir que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Él no forma parte de la creación, porque él ya existía antes de la creación. ¿Lo entiende, mamarracho? Por lo tanto, esa doctrina arriana enseñada por usted y por miles y miles de descerebrados como usted, pues es una espantosa y burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo el apóstol Pablo, 1 Timoteo, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que es usted, un auténtico apóstata de la fe que ha conocido la verdadera doctrina y la rechaza. Seguimos.
Ya expliqué las razones al inicio, el por qué esto no tiene sentido. Porque si Cristo tuvo un inicio donde él vino a la existencia, quiere decir que sí hubo un momento donde él, allí, dentro de lo que es el marco de lo atemporal, ¿sí? No del espacio y tiempo, sino en lo atemporal, vino a la existencia.
Es que Cristo nunca tuvo inicio, mamarracho, ya se lo he demostrado, él jamás tuvo principio, él jamás fue creado. Él no forma parte de la creación, está fuera de la creación, porque él es antes de todas las cosas, él existe antes de todas las cosas, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en Colosenses 1, verso 17. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho.
Ahora voy a mostrar un texto, ¿por qué creo esto? Y lo sustenta la misma escritura y en las mismas palabras de Cristo. Claro, porque Jesús pasa a ser, escuchen bien acá, porque claro, miren lo que dice acá, claro, porque Jesús pasa a ser hijo unigénito de Dios.
Cuando... Eso que está leyendo es lo que yo le dije por escrito en este chat, en ese grupo de Telegram, es lo que estaba yo hablando con él, lo que le dije, ¿eh? Eso es lo que está leyendo. Seguimos.
El Padre lo engendró en el vientre, o sea que él no es reconocido por él, por este. Falso maestro Tito Martínez de Madrid, España, no reconoce a Cristo en su preexistencia como el monógenes Zeus, ¿sí? O el hijo unigénito del Padre, ni tampoco como el primogénito.
Porque no lo era, idiota. Antes de su engendramiento, el Verbo no era el Hijo de Dios, ya se lo he explicado, imbécil. Por eso es que en Juan 1:1 dice en el principio era el Verbo. No dice en el principio existía, en el principio era el Hijo. Dice el Verbo, le llama el Verbo estaba con el Dios, no dice con el Dios Padre, y el verbo era Dios, ¿lo entiende, idiota? Pasa a ser el hijo de Dios, como dice Hebreos capítulo 1, verso 5, cuando lo introduce en el mundo, y entonces el Dios supremo pasa a ser el padre de Jesús. Y el verbo pasa a ser el hijo engendrado Dios, y lo dice bien clarito, y otra vez, yo seré a el padre, y él me será a mí hijo. ¿Lo entiende, idiota? ¿No ves que está en tiempo futuro? Antes no, antes del engendramiento de Jesús en el vientre de María, pues no era el padre de Jesús, ni Jesús era el hijo engendrado de Dios. No era el hijo engendrado porque todavía no lo había engendrado en el vientre de María. Ya se lo he explicado un montón de veces. Por eso es que en Juan 1:1 no se le llama el hijo, se le llama el verbo. Este Dios que es Cristo se le llama el verbo. ¿Entiende, mongolito? El verbo. Y pasa el padre a ser el padre de Jesús cuando lo engendra en el vientre de María. Es decir, cuando lo introduce en el mundo, como dice Hebreos 1:6. ¿De acuerdo? Introduce al primogénito en el mundo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual usted ni entiende, porque no la entiende, porque no tiene la capacidad mental ni siquiera de un crío de 4 años. Seguimos.
Porque dice cuando el padre lo engendró en el vientre de María, dice acá. Claro, porque Jesús pasa a ser el hijo unigénito, ¿sí? Nótese que lo ubica cronológicamente ahí, en la concepción virginal, dice, pasa a ser hijo unigénito de Dios cuando el Padre lo engendró en el vientre de María. Entonces luego trae los textos que yo les mencioné a ustedes ahí, dice, yo seré el Padre y él me será mi hijo, y esto ocurrió cuando lo introdujo en el mundo. Bueno, ya expliqué anticipadamente este argumento, que pues obviamente ya lo refuté ahí, en lo que expliqué.
No, mamarracho, usted no ha refutado absolutamente nada, y la explicación, la interpretación que usted ha dado de este pasaje de Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6, es una interpretación estúpida, falsa, diabólica, arriana, sin ningún sentido y totalmente diabólica. Ha dicho usted todo lo contrario, porque Hebreos 1:5 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y usted lo lee este versículo de la siguiente manera, mi hijo eres tú, yo te engendré en el cielo antes de todos los siglos. Así es como lo lee usted el versículo, subnormal, cuando eso no es lo que dice el versículo. Dice, yo te he engendrado hoy. Hoy, ¿y a qué hoy se está refiriendo? Pues cuando lo introdujo en el mundo, versículo 6, cuando lo engendró en el vientre de María. ¿Lo entiende, idiota? Si enseñara lo que usted dice, pues el pasaje diría, yo te he engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Como dice la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas.
1, versos 5 y 6. Así lo dice bien clarito Hebreos capítulo 1. Bueno, totalmente una tergiversación completamente al texto. Dice, pero esa doctrina de que Jesús fue engendrado en el cielo, bueno, nuevamente replica, hace la negativa, en la eternidad, dice, es una mentira del diablo. Bueno.
Efectivamente, ya lo he demostrado en estos 3 vídeos. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios engendró a Cristo en el cielo en la eternidad, antes de todos los siglos. Ya ayer estuve explicando y dando la correcta interpretación del pasaje de Proverbios capítulo 8, ya estuve demostrando que ahí no habla de Cristo por ninguna parte, simplemente se está personificando como si fuera una mujer el espíritu de sabiduría, esa sabiduría personificada que es el espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría. Lo estuve explicando bien clarito ayer en el segundo vídeo. Seguimos, no habla de Cristo por ninguna parte, porque nunca a Cristo en la Biblia se le personifica como si fuera una mujer, jamás, nunca. Solamente se le habla de Cristo, se habla de Cristo en la Biblia como un varón. Él es un varón celestial, no es ninguna mujer. Por lo tanto, esa sabiduría personificada que clama por las calles, mencionada ahí en el libro de Proverbios, solamente se refiere al espíritu de sabiduría. ¿Qué es el espíritu de sabiduría? Pues el Espíritu Santo. Así de simple. Ese Elohim, ese espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, que clama. Ese espíritu de Dios que como dice de forma poética, tiene una hermana que se llama la cordura. A ver, mamarracho, si esa sabiduría es Jesucristo, como enseñan ustedes los falsos cristianos arrianos, ¿me puede decir usted quién es su hermana? ¿Quién es la cordura? ¿A quién representa la cordura, mamarracho? Y no solo eso, es que en Proverbios capítulo 1 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, por lo tanto esa sabiduría no puede ser Cristo. Porque si fuera Cristo, entonces estaría usted diciendo que el principio de Jesucristo es el temor de Jehová, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, es una soberana idiotez, una imbecilidad enseñada por personas enfermas, subnormales, profundos, como lo es usted y el resto de arrianos como usted. Seguimos.
Realmente ahí está, negando la escritura, ¿sí? Y tratando entonces...
No, es usted el que la niega, como estoy demostrando en estos vídeos, mamarracho.
Entonces, a Jesús de mentiroso y que lo que Jesús enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, entonces es doctrina de demonios. O sea, está, en otras palabras, hay que tener cuidado porque el Señor está blasfemando. Y puedo decir que está bajo el anatema de Dios.
Es este sujeto, este pobre subnormal que está bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios y quien está blasfemando contra Dios, porque hay que ser subnormal y blasfemo para decir que el principio, para decir que el principio de la sabiduría es el temor de Jesucristo. O mejor dicho, el principio de Jesucristo es el temor de Jehová, porque eso es lo que dice Proverbios capítulo 1. Dice bien clarito, hablando de la misma sabiduría mencionada en Proverbios capítulo 8. Bueno, pues el capítulo 1 dice... El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y este mamarracho dice, lo lee diciendo que el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. Por lo tanto, ¿quién es el blasfemo? ¿Quién es el hereje? ¿Quién es el pobrecito subnormal? Pues lo es usted al enseñar esa blasfemia, esa herejía de decir que el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. Seguimos.
Todo aquel que le quita y le ponga la palabra está bajo el anatema de Dios.
Ay, mire lo que acaba de decir este mamarracho, este hijo del diablo. Quien añade o quita la palabra de Dios está bajo la maldición de Dios. Eso es lo que ha hecho usted con Hebreos capítulo 1, verso 5. Porque Hebreos 1, 5, ya le he dicho, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y usted lo lee el versículo diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Así es como lo lee usted el versículo. Por lo tanto, está falsificando el texto bíblico, está añadiendo algo y quitando las dos cosas, porque lo que hace es añadir y quitar, y está, por lo tanto, leyendo el versículo de forma opuesta, de forma contraria y pervertida de lo que realmente dice. Porque simplemente dice, yo te he engendrado hoy. Es decir, ¿cuándo? Pues sencillamente cuando introdujo al primogénito en el mundo, cuando lo engendró en el vientre de María. Esa es la enseñanza bíblica, la cual usted pisotea y rechaza porque usted no es de Dios, usted es de Satanás. Usted lo que está haciendo es falsificando, retorciendo las sagradas escrituras para su propia condenación, para su propia perdición. Seguimos refutando a este mamarracho.
Está predicando un evangelio torcido, otro evangelio, ¿sí?
Eso es precisamente lo que está usted haciendo. Está predicando un falso evangelio arriano, el cual enseña que el verbo divino, este verbo eterno, fue creado por Dios. Fue la primera criatura de Dios, cuando la Biblia claramente enseña todo lo contrario, que el verbo no forma parte de la creación. Él ya existía antes de que todo fuera creado, como dijo bien clarito Pablo en Colosenses capítulo 1. Seguimos.
Por lo tanto, este señor se está colocando en un estado de maldición.
Eso es precisamente lo que le ha pasado a usted. Usted ya está colocado en un estado de maldición, de anatema, al enseñar todo lo contrario de lo que enseñan las Sagradas Escrituras, como ya he demostrado, como estoy demostrando en estos vídeos. Seguimos.
Se está echando una maldición. Dice, como por ejemplo el pervertido e hipócrita asqueroso del Junior. Bueno, aquí menciona a otras personas de esa forma despectiva que siempre lo hace hacia las personas. Dice, el Padre y el Hijo son dos dioses, escuchen bien acá, aquí lo dice claramente, dice, el Padre y el Hijo son dos dioses coeternos que siempre han existido juntos.
Claro, ya lo he demostrado con todos esos pasajes bíblicos. Son dos dioses eternos que siempre estuvieron juntos. Cristo siempre estuvo junto con el Padre, estuvo con el Padre. Dice, por ejemplo, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el que es Cristo, por supuesto, y el Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Dios supremo. Y el Verbo era Dios. Ahí lo tenemos, un Dios que estaba ya en el principio, antes de la creación de todas las cosas, ya estaba con el Padre. Por lo tanto, ahí lo tiene, son dos dioses eternos. Tanto el Verbo como el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Pasa a ser el Padre Celestial cuando lo introduce en el mundo, cuando lo engendra en el vientre de María, como ya he demostrado y he explicado bien clarito. Seguimos.
Claramente, así es simple. Esa es la enseñanza bíblica, ¿no? Eso es una mentira. Porque al decir que Jesús ha existido eternamente, ontológicamente, con el Padre de siempre, entonces no podría ser, ninguno sería mayor. como el ejemplo que le puse ahí, cuando una persona nace el mismo día, a la misma hora y todo eso.
¿Pero qué dice, mamarracho? Está hablando de mayor en autoridad, idiota. No es mayor en cuestión de tiempo. Subnormal. Cuando Cristo dice, por ejemplo, porque el Padre es mayor que yo, ¿a qué se está refiriendo? Autoridad. Está hablando de una superioridad de autoridad. Es mayor que Cristo en autoridad. Cuando dice también, porque es el Padre, habla del Padre, dice que es mayor que todos. ¿A qué se refiere? Pues que es mayor que todos, es el Dios supremo, tiene autoridad sobre todos. Eso es lo que significa la palabra mayor. No es cuestión de tiempo, de temporal, no. Es cuestión de autoridad. Igual que dijo el apóstol Pablo, que el Padre es mayor que Cristo, el Padre es la cabeza, es el jefe de Cristo, igual que el varón es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del varón. Está hablando de jefatura, de autoridad. Pues ese es el significado en la Biblia de la palabra mayor. No se refiere a algo temporal, a cuestión de tiempo, a cuestión de edad. No tiene que ver nada con la edad, sino con autoridad. El Dios Padre, el Dios Supremo, siempre, siempre, siempre ha tenido autoridad sobre el Verbo, sobre Cristo. Siempre ha sido la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo. Siempre, desde la eternidad, por siempre. Y lo sigue siendo. Cristo sigue estando subordinado a la cabeza suya, que es el Padre. El Dios Padre sigue siendo el Dios de Cristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Seguimos la tapando la vacaza mentirosa de este arriano.
No puede decirse que ambos, el uno es mayor que el otro, porque en cuanto a lo que es el de tiempo, tiene una...
Que no es de tiempo, subnormal, que es mayor en cuestión de autoridad, no está hablando de edad, no está hablando de años, no está hablando de tiempo tarado, es mayor en autoridad. Ese es el significado de la palabra mayor. Seguimos.
Tiempo. Y entonces aquí él está diciendo que, entonces, ¿en qué momento? ¿Sí? Él niega, ¿sí? Él niega, entonces, que Cristo antes era primogénito y unigénito.
Pues claro, porque la Biblia enseña todo lo contrario. Así de simple, pasa a ser el hijo engendrado por Dios, cuando el Dios Padre lo engendró en el vientre de María, Mateo 1:20. Por eso dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré, tiempo futuro, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Así de simple. Así de simple, idiota. Dios, el Dios supremo, pasa a ser el padre de Cristo cuando lo engendra, cuando introduce al primogénito en el mundo. Y Jesús, el Verbo, pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios, pues cuando Dios, el Padre, lo engendró en el vientre de María. Esa es la enseñanza de este tremendo pasaje de Hebreos, de la Epístola a los Hebreos. Seguimos.
Sí, claramente es que fue pasa a ser es cuando fue en la concepción virginal. Antes no era, entonces que antes, pero después en otros escritos, en los cuales él ellos se contradice. Porque dice que el Padre sí ha sido Padre de Jesús desde antes de la concepción. Entonces eso es una contradicción.
No, yo siempre lo que he enseñado es que el Dios Padre siempre ha existido, es un Dios eterno. Pero yo jamás he dicho por ninguna parte que el Dios Padre engendrara a Cristo en la eternidad antes de todos los siglos. Eso es una herejía arriana, asquerosa, diabólica, que yo jamás, jamás, jamás he enseñado. Yo siempre he enseñado que el Padre y el Hijo son eternos, son dos dioses eternos, pero el Dios Padre pasa a ser, como ya he explicado, el Padre de Jesús cuando lo introduce en el mundo, cuando lo engendró en el vientre de María. Eso es lo que siempre he enseñado. Yo jamás he enseñado la herejía y la mentira arriana, como usted la está enseñando ahora. Seguimos.
Vamos a seguir leyendo acá. Pues claro que Cristo estaba con el Padre creando el universo, bueno, ta, ta, ta. Pero tú te enteras, Sergio, de lo que yo estoy escribiendo. Bueno, Hebreos capítulo 1 dice bien clarito, yo seré a él padre por padre y él me será a mí por hijo. Pero se le olvida el adverbio de tiempo antecesor, que dice, y otra vez. En dos veces lo menciona, tanto en el verso 5 como en el verso 6.
Bueno, eso de la frasecita, esas tres palabras de y otra vez, ya lo expliqué ayer bien clarito. Lo que significa, no significa la mamarrachada, la subnormal que dice este retrasado mental. Dice, y otra vez, porque son textos tomados del Antiguo Testamento, son citas. Son citas, por dice, y otra vez, lo dice en otra parte del Antiguo Testamento, en otra parte de las Sagradas Escrituras, lo vuelvo a repetir, pues lo dice y otra vez. Simplemente, versículo 5, ahí lo dice. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo, porque es una cita del Antiguo Testamento. Versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, denle reverencia a todos los ángeles de Dios. Es otra cita del Antiguo Testamento, por eso dice y otra vez. Así de simple, esa es la correcta y verdadera interpretación, y no la subnormalidad que usted dice, que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene sentido. Seguimos.
Ese señor está obviando las escrituras y está mintiendo y las está retorciendo. Es decir, está hablando en tiempo futuro, vea, dice. Y nuevamente replica, y el padre pasa a ser padre de Jesús cuando lo introdujo en el mundo. Eso es una cosa, esa interpretación, una interpretación paupérrima del texto, una tergiversación terrible al texto.
Pero eso es lo que dice subnormal, literalmente, el pasaje. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré al padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, pero si es lo que está diciendo subnormal. Yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo? Pues cuando lo introdujo en el mundo. No dice el texto, yo te he engendrado en el cielo, ahí en un lejano pasado, en la eternidad, antes de todos los siglos. ¿Dice eso el versículo? ¿Verdad que no, subnormal? Es usted el que lo está pervirtiendo de forma satánica, retorciendo, tergiversando el versículo, haciéndole decir lo que no dice por ninguna parte, pedazo de idiota. Está hablando de cuando introdujo al primogénito en el mundo, cuando el Dios Padre introdujo al primogénito en el mundo, cuando introdujo a Jesús en el mundo, a ver, subnormal. ¿Verdad que fue cuando lo engendró en el vientre de María, aquí en el mundo, en la tierra? Porque María estaba en la tierra, estaba en el mundo, María no estaba en el cielo. Por lo tanto, ¿cuándo lo introdujo en el mundo? Pues cuando le da la vida humana, lo engendra en el vientre de María, y es entonces cuando el Padre pasa a ser, el Dios Supremo pasa a ser el Padre de Jesús, y Jesús pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Por eso habla aquí en el verso 5, en tiempo futuro, yo seré, seré. Antes no lo era, antes no lo era. Yo seré a él Padre y él me será a mi Hijo. Antes no lo era, idiota. Por eso está hablando en tiempo futuro. Antes de su engendramiento, Jesús no era el Hijo engendrado de Dios. Simplemente era el Verbo, como dice Juan 1.1, ese Verbo divino que estaba con el Padre. Era el Verbo. En Juan 1.1, fíjese, idiota, que se le llama el Verbo, no se le llama Hijo. En el principio era el Verbo, no dice en el principio era el Hijo. Y el Verbo estaba con el Dios, no dice con el Padre, sino con el Dios, y el Verbo era Dios. Porque eso, ahí está hablando en Juan 1.1, de antes, lo que ocurría antes del engendramiento de Jesús, antes de enviarlo Dios a la tierra. ¿Lo entiende, idiota? Eso es lo que dice el pasaje de Hebreos. Esa es la correcta, la verdadera interpretación del texto. Y no la mamarrachada y subnormalidad que usted está diciendo. Usted está dando una retorcida y repugnante interpretación de este pasaje de Hebreos capítulo 1, que no tiene ni pies ni cabeza. Es todo lo contrario. Lo que usted está diciendo es absolutamente todo lo contrario de lo que dice el pasaje de Hebreos. Usted ha retorcido de forma satánica la palabra de Dios. Y si no se arrepiente, lo que le espera es la condenación por falsificar, por retorcer, por pervertir la palabra de Dios. Así de simple. Se va a condenar por pervertir y falsificar la palabra de Dios. Ya lo dijo esto el apóstol Pedro, hablando de unos que falsificaban la palabra de Dios. Dice que retorcían, falsificaban, pervertían las palabras de Pablo para su propia perdición. Es decir, para su propia condenación. Es exactamente lo mismo que usted está haciendo. Está pervirtiendo y retorciendo estas sagradas escrituras, estos textos, para su propia perdición. Para su propia perdición. Es decir, condenación. Si no se arrepiente, pues ya sabe lo que le espera. Ya ha quedado avisado, ha quedado advertido. Seguimos.
Y Cristo, dice acá, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando lo introdujo en el mundo, dice. Por eso dice, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Pero se le olvida que ahí está el adverbio de tiempo antecesor que dice, y otra vez.
Otra vez este pobrecito subnormal que ya le he explicado el significado de estas tres palabritas, y otra vez, porque son citas tomadas del Antiguo Testamento. Lo entiende, subnormal. Eso es lo que significa. Seguimos.
Otra vez, eso no lo menciona él. En fin, lo que estoy diciendo es que, dice lo que, en fin, lo que estoy diciendo lo entiende, dice, hasta un crío de 4 años, menos tú.
Claro, es verdad, es así. Esto que estoy diciendo, todo esto que explica, lo entiende un crío de 4 años, menos usted, que es un discapacitado mental, que no llega a tener el cerebro de un crío de 4 años. Simplemente pues es un enfermo, es un discapacitado mental, por desgracia. Seguimos.
Bueno, aquí dice que él se va a almorzar. Bueno, aquí yo pegué otros artículos más acá, porque aquí sigue argumentando, dice. Aquí ya lo escribe otro hermano, dice, sería una paradoja, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, ahí está, yo sería él por padre, yo sería el padre y él me será mi hijo, y otra vez, ¿sí? Dos veces. Dice acá, dice, ¿lo ves criatura? Bueno, Cristo pasó a ser el hijo engendrado de Dios cuando el padre lo introdujo en el mundo en el vientre de María. Bueno, entonces Dios pasó a ser el padre de Jesús. Tengan presente, entonces, el padre no era padre de Jesús antes,
sino... Pues claro que no era padre de Jesús antes, ya se lo he demostrado, ya se lo he explicado. Era el Dios supremo, y Cristo todavía no era el Hijo de Dios engendrado, no. Era el Verbo, como dice Juan 1:1. Y pasa a ser el padre de Jesús, pues ya lo dice bien clarito, cuando lo engendra hoy, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo lo engendra hoy? Pues lo dice el verso 6, cuando lo introdujo en el mundo. En fin, lo he explicado un montón de veces, que ya esta criatura no lo quiera entender, pues ya es problema suyo, es un discapacitado mental, pues no lo puede entender. Pero vamos, lo que estoy diciendo es tan sencillo que hasta un crío de 3 o 4 años lo entiende.
Solamente ahí. ¿Eh? Y el hijo no era hijo antes, sino pasó a ser hijo ahí.
Pasa a ser el hijo engendrado, y esto es importante, engendrado cuando lo introdujo en el mundo, como dice el texto. Ahí lo dice bien claro. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. A ver, mamarracho, ¿cuándo lo introdujo Dios? Introdujo a Cristo en el mundo, al primogénito. Pues ahí bien clarito lo dice. Cuando lo engendró. ¿Y cuando Dios lo engendró? Pues ahí lo dice Mateo 1:20. Cuando lo engendró en el vientre de María. Seguimos.
Ese es el argumento loco de este señor. Entonces dice acá, cuando Dios el Padre lo engendró en el vientre de María, Jesús pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Todo lo que estoy diciendo, dice, lo entiende hasta un crío de 4 años. Bueno, aquí está. Luego me dice acá, está claro, Sergio, que eres un mentiroso y no tienes ni puñetera idea de lo que hablas. Bueno, entonces aquí está el comentario del hermano que dice, le dice a él, estamos hablando de coexistencia atemporal. Sí, esto se puede entender de esa manera en términos técnicos. Estamos hablando de coexistencia atemporal. Ese pasaje de Hebreos capítulo 1 tapa la boca a esa mentirosa. Bueno, me dice él a Jesús. Me dice eso a mí. Bueno, aquí está el texto, repite, vamos a seguir leyendo acá. Ahí tienes el pasaje, criatura, me dice. El texto dice bien claro que el Padre pasa a ser Padre de Jesús cuando lo introdujo en el mundo. Y vuelve y replica. Y Cristo pasa a ser Hijo cuando el Padre lo engendra en el vientre de María. Bueno, nuevamente sigue lo mismo. Luego dice acá, porque en el Evangelio es bien claro, dice Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María, no en el cielo ni en la eternidad, dice acá. Por lo cual queda demostrado que lo que ha dicho Sergio es una burda mentira arriana, dice acá él. Siempre le adjudica esto que es de Arrio.
Pues claro que era de Arrio subnormal, porque fue Arrio quien se inventó esa patraña en el siglo IV. Que Cristo fue creado, el primer ser creado por Dios. Él no creía, le rechazaba la enseñanza. Pues claro que era de Arrio, idiota, porque Arrio en el siglo IV es lo que enseñaba. Enseñaba que el Verbo fue creado, fue la primera criatura de Dios. Él rechazaba la enseñanza bíblica de que el Verbo es eterno, de que él ya existía antes de la creación. Eso lo rechazaba Arrio. Es exactamente lo mismo que usted está enseñando, mamarracho. La misma herejía de Arrio. y los que siguen esa herejía de Arrio, ¿cómo se llaman? Arrianos, seguidores de Arrio. Y eso es lo que es usted, un falso cristiano arriano. Seguimos.
¿Eh? Y Arrio nunca habló de que el hijo fue engendrado en la eternidad, sino que dice fue creado y no de...
Arrio enseñaba que Cristo fue engendrado y creado. Esa era la enseñanza de Arrio. Él negaba la eternidad de Cristo. Él decía que fue engendrado y él entendía que engendrado era creado. Él dice que hubo un tiempo en el cual Cristo no existía y entonces Dios le dio la vida en el cielo, es decir, lo creó. Él enseñaba que Cristo tuvo principio, que Dios le dio la vida, porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida, que Dios le dio la vida un día en el cielo antes de todos los siglos. Esa era la enseñanza de Arrio, pedazo de idiota. ¿Entiende? Y eso es lo que dividió la cristiandad en dos, como ocurre hoy en día también. Después de un montón de siglos, pues todavía sigue existiendo la doctrina de demonios arriana de aquellos como usted que niegan la eternidad del verbo, la eternidad de Cristo, diciendo la patraña, la doctrina de demonios de que fue el primer ser creado por Dios. Eso es lo que enseñaba Arrio y eso es lo que enseña usted, soplagaitas. Seguimos.
No es sustancia del Padre, sino que fue creado como una criatura normal, como los ángeles.
Claro, eso es lo que enseñaba Arrio, exactamente. Y es exactamente lo mismo que usted enseña. Seguimos.
Luego dice acá, fue cuando el Padre introdujo a Cristo en el mundo, que Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Y cuando introdujo el Padre a Cristo en el mundo, dice acá, pues cuando lo engendró en el vientre de María, dice acá.
Claro, exactamente. Eso es lo que está explicando en estos vídeos. Eso es lo que enseña la Biblia. Seguimos.
Sí. Está claro que no tienes... Bueno, aquí Willy repite lo mismo. No voy a leer eso porque ya eso es, me parece... Es un insulto a mi persona. Estás pisoteando, dice acá, rechazando lo que dice Hebreos capítulo... No, el que está rechazando es usted, señor.
No, mamarracho. Es usted el que rechaza y pisotea y escupe la enseñanza de Hebreos capítulo 1, como ya le he demostrado. Verso 5, yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No dice el texto por ninguna parte. Mi hijo eres tú, yo te engendré en el pasado, ahí en la eternidad, ahí en el cielo. Eso no lo dice el texto por ninguna parte, idiota. Yo te he engendrado hoy. ¿Y a qué hoy se está refiriendo? Pues sencillamente cuando lo introdujo en el mundo, versículo 6. Y lo introdujo en el mundo, evidentemente, cuando le dio la vida humana en el vientre de María. Cuando lo engendró en el vientre de María. Es entonces cuando lo introdujo en el mundo. ¿Lo entiende, idiota? Si esto lo entiende hasta un crío de 3 o 4 años menos usted. Seguimos.
Falso maestro Tito Martínez es el que está rechazando la verdad de Dios. La verdad, las mismas palabras de Jesús las está pisoteando y las está ignorando y está echando la palabra... Lo que dice escrituralmente ahí, la está echando al cesto del reciclaje.
Eso es precisamente lo que usted está haciendo, como lo estoy demostrando en estos 3 vídeos. Eso es lo que usted ha hecho. Ha cogido la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y las ha tirado a la basura, las ha rechazado completamente para creer en la mentira diabólica, en esa doctrina de demonios que enseñaba Arrio. El negar la eternidad del verbo, es decir, la eternidad de Cristo, porque el verbo, evidentemente, el verbo de Dios, es la persona del Señor Jesucristo, como leemos ahí en Apocalipsis capítulo 19, y su nombre es el verbo de Dios, así lo dice bien clarito, es una persona divina que es Cristo. Seguimos.
Dice acá, cuando lo introdujo en el mundo, dice acá, él pasó... El pasaje lo entiende hasta un pitufo de 4 años. Bueno, aquí vuelve y repite lo mismo. Luego el hermano aquí, Mauricio, le dice lo siguiente, es que ellos no entienden que si Jesús fue atemporal, al igual que el Padre, entonces su despojo o kenosis no fuera posible. Piénselo, ¿cómo un ser atemporal va a despojarse y morir por 3 días? Imposible, eso es una completa para...
Bueno, eso es una mamarrachada, sencillamente. El Señor Jesucristo, la kenosis, se despojó de su gloria, se despojó de su eternidad y bajó del cielo, se hizo hombre para poder dar su vida por sus ovejas, para poder morir, así de simple. Se despojó de su gloria y de su eternidad. Entonces bajó a la tierra en forma de hombre, estuvo aquí en la tierra durante 33 años, murió, es decir, dejó de existir, y al tercer día el Dios Padre le resucitó, es decir, esa eternidad del Verbo durante 3 días y 3 noches, pues dejó de existir, porque él se despojó de esa eternidad que ya tenía junto con el Padre, ya vivía con él desde antes de la fundación del mundo, sencillamente durante 3 días y 3 noches, que es el tiempo que estuvo muerto y sepultado, pues dejó de existir. Así de simple, el Verbo, el Cristo, dejó de existir durante 3 días y 3 noches. Y vuelve a vivir, vuelve a existir, pues cuando al tercer día Dios le resucitó. Esa es la enseñanza bíblica, así de sencillo. Por lo tanto, lo que usted acaba de ahí de leer, de decir, pues es una payasada, es una mamarrachada. Seguimos.
Bueno, vamos a ver, sencillamente, Cristo se despojó de su gloria, dice acá, y eternidad, y vino a la tierra como hombre. Bueno, aquí tiene...
Claro, exactamente, como acabo de explicar, Jesús se despojó de su gloria y de su eternidad, y vino a la tierra como hombre para poder morir. Así de simple, ¿cuál es el problema? A ver, idiota, ¿me puede decir usted cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? En ninguna parte. Este Dios eterno, este Verbo, pues se hizo hombre, y aquel Verbo se hizo carne, es decir, hombre, y habitó entre nosotros, Juan 1.14, para poder morir. Y durante 3 días y 3 noches, pues estuvo muerto, dejó de existir. Y vuelve a recobrar la vida, esa vida eterna que ya tenía, pues la vuelve a recobrar al tercer día. Así de sencillo. Seguimos.
Porque si Cristo muere, entonces ya no, ya deja de ser ese coeterno existente ontológicamente en el mismo nivel del Padre.
Pues claro, cuando murió, pues claro que dejó de ser eterno, porque dejó de existir durante 3 días y 3 noches, así de simple. Seguimos.
O sea, ya no podría, ahí se rompería lo que es la lo que él llama coeterno, ¿sí? Que es, se refiere a que Cristo o el Hijo de Dios estaba al lado del Padre eternamente, o sea, ontológicamente al lado del Padre eternamente, de siempre, o sea, ¿sí?
Claro, porque se despojó de su gloria, de su divinidad, de su eternidad, idiota. Como dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, está dando forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero de tormento. Se despojó, idiota, ¿se despojó de qué? De su eternidad, de su gloria, y bajó a la tierra en forma de hombre, y estando en la condición de hombre, pues lo hice bien clarito, para poder morir, para poder entregar su vida ahí en el madero. Seguimos.
Y entonces ya no sería coeterno ya. Porque claramente la muerte haría una diferencia o una distinción en ese aspecto ya. Entonces,
pues claro, imbécil, porque cuando muere, pues claro que deja de existir y vuelve a vivir al tercer día. Hubo un momento en que esa eternidad de Cristo pues es cortada, se despoja de ella para poder dar su vida, para poder morir, así de simple. ¿Cuál es el problema? Se lo está diciendo, es una mamarrachada, está dando una interpretación absolutamente diabólica y estúpida lo que está diciendo. Así de simple, durante 3 días y 3 noches, 72 horas, Cristo estuvo muerto, dejó de existir. Y vuelve a vivir cuando Dios lo resucita, sencillamente, esa es la enseñanza bíblica. Seguimos.
Vería esa eternidad del Hijo ahí, ¿eh? Porque claramente él dice, asegura que Cristo murió totalmente los 3 días porque él es un hombre que no cree en el alma. Él no cree que nosotros somos tripartitos o no.
Pero a ver, mamarracho, subnormal, ¿cuándo he dicho yo que no creo en el alma? O sea, ¿me puede dar usted un solo texto mío o de algún libro mío, algún estudio mío donde yo haya dicho que no creo en el alma? Si yo siempre he enseñado que somos un alma. Como dice Génesis 2.7, Adán se convirtió en un alma viviente. El alma es la persona, el ser vivo, pedazo de idiota. Retrasado mental, subnormal. ¿Cuándo he dicho yo que no creo en el alma? Tarado, lo que no creo es que el alma sea inmortal. La inmortalidad es un regalo de Dios que va a dar solamente a los salvos. La Biblia jamás enseña que el alma sea inmortal. Cuando morimos volvemos al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir, es lo que dice Dios ahí en Génesis capítulo 3. Porque polvo eres y al polvo volverás tú, Adán. La persona de Adán volvió al polvo de la tierra, es decir, dejó de existir. Ese alma dejó de existir. Pues claro que creo en el alma, subnormal, mentiroso, asqueroso, calumniador. ¿Cuándo he dicho yo que no creo en el alma? Tarado. Es un enfermo mental, idiota. Es un mamarracho, es un soplagaitas, que ni sabe hablar, ni sabe explicar las cosas, ni cree en la Biblia, ni entiende la Biblia. Y encima, para remate, dice este mamarracho, este soplagaitas, que yo no creo en el alma. Cuando yo siempre he hablado, en montones de libros míos hablo del alma, que es la persona, el ser viviente. Igual que Adán, Adán era un alma viviente, pedazo de idiota. Se convirtió en un alma viviente, ahí lo dice en Génesis 2:7. Eso es el alma. En fin, que como pueden ver es un pobrecito subnormal, así de claro. Seguimos.
La tricotomía. Él dice que el alma, o sea, que todo el alma se refiere al sujeto integral. Entonces, él tiene a Jesús definitivamente muerto totalmente, ¿sí?
En la... O sea, que usted no cree en esa enseñanza bíblica. Usted cree que realmente entonces Cristo no murió. Que él cuando fallece ahí en el madero sigue viviendo por ahí en un más allá. Eso es lo que cree usted, idiota. ¿Y dónde enseña eso la Biblia? Que Jesús estuvo vivo por ahí. Por ahí haciéndose un viajecito por el más allá durante 3 días y 3 noches. ¿Dónde enseña eso la Biblia? A ver, tarado. Tú estás enfermo de la cabeza. Seguimos.
Existencia durante 3 días. Eso quiere decir que ahí, o sea, ahí mismo él se refuta totalmente. Porque él dice que Cristo, o sea, quedó en la inexistencia por 3 días totalmente. ¿Eh? Pero él se le olvida que nosotros, que lo que murió fue su humanidad. Y claro, se entiende de que Jesús murió, sí. ¿Pero qué fue lo que murió? Su humanidad, el cuerpo que...
Pues claro que murió su humanidad. Cristo era un hombre cuando vivió en la tierra, subnormal, como lo dice Pablo ahí en Filipenses 2, estando en la condición de hombre, y murió ese hombre, Cristo, como hombre murió, pues claro que murió, idiota. Murió su humanidad, murió él. Él era un ser humano, él era un hombre tarado. Usted está enfermo de la cabeza, usted es un pobrecito imbécil, así de claro, un necio. O dicho en otras palabras, un gilipollas, porque eso es lo que significa la palabra necio. Necio es absolutamente bíblica esa palabra. La Biblia habla de los necios como usted. El propio Cristo habló de los necios. Pablo habló de los necios. Eso es lo que usted, un necio, es decir, un imbécil. Un gilipollas. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Son palabras sinónimas. Es un auténtico gilipollas integral. Un subnormal. Un subnormal, así de claro. Que ahora está diciendo usted que realmente Cristo no murió, que estuvo por ahí vivo, en un más allá. Pues claro que murió Cristo, dejó de existir. ¿Cuándo vuelve a vivir Cristo? A ver, ¿cuándo recobra la vida Cristo? A ver, subnormal. Cuando Dios el Padre le resucitó, ¿verdad? Por lo tanto, si recobró la vida, si volvió a vivir cuando resucitó, significa que antes no estaba vivo, que durante esos 3 días y esas 3 noches Cristo no estaba vivo, porque si vuelve a vivir en la resurrección, pues entonces significa que no estaba vivo, idiota. Estaba muerto, dejó de existir. Esa eternidad de Cristo fue cortada durante ese tiempo, durante esos 3 días y 3 noches. Y luego la resurrección vuelve a recobrar esa eternidad y esa inmortalidad que Cristo ya tenía en el cielo antes de venir a la tierra. La recobra en la resurrección, pedazo de idiota. Seguimos.
Le preparó, según nos dice Hebreos 10:5. Del alma no, porque el alma descendió, dice que al Hades. Sí, el alma. Y no fue dejada allí porque eso estaba proféticamente. Entonces, de allí fue levantado él. Entonces, claramente, aquí podemos hablar, podemos ver cómo él tuerce las escrituras. Dice, aquí nuevamente, pues, el hermano Mauricio le dice, hablo de atemporalidad. Ya sabemos de su kenosis. Bueno, pero si el texto lo dice bien claro. Bueno, aquí no quiero mencionar esas palabras que él dice porque es una forma muy despectiva, que no me gusta ese lenguaje que él maneja, ya que es una persona que tiene poca moderación en su verbo, su léxico es bastante malo, porque...
Mi léxico es el correcto, pedazo de idiota. Todas las palabras que digo yo se encuentran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Son absolutamente correctas y son bíblicas, porque llamarle a usted gilipollas o imbécil, que eso es lo que es, es totalmente bíblico, porque la palabra que se utiliza en la Biblia es necio. Y necio significa exactamente lo mismo que imbécil, que idiota o que gilipollas, que eso es lo que es usted. Un auténtico necio, un auténtico imbécil, es decir, un auténtico gilipollas. Seguimos.
Entonces, lanzar improperios contra las personas, ¿sí? De una forma muy...
Son improperios, efectivamente, son insultos que hasta el propio Cristo utilizó, porque Cristo también insultó. Cuando le llamó necios, cuando le llamó hijos del diablo, serpientes, raza de víboras, Todo eso son insultos. Y los utilizó Cristo contra esos hipócritas y esos mentirosos religiosos. Exactamente lo mismo que es usted, un embustero religioso. Un mentiroso. El propio Pablo también utilizó a veces el insulto. El mismo Simón el Mago, ¿cómo le llamó? A Elimas el Mago. ¿Cómo le llamó? A ver, idiota. Le llamó hijo de Satanás, hijo del diablo, enemigo de toda verdad. ¿Insultó? Pues es exactamente lo mismo que hago yo con pendejos, con imbéciles como usted. Seguimos.
Efectiva y ordinaria. Bueno, dice acá, el pasaje, vamos a leer más adelante, es el pasaje está hablando de un tiempo futuro, y yo seré a él por padre y él será a mí por hijo. Y eso ocurrió cuando el padre lo introdujo en el mundo a Jesús.
Claro, exactamente, eso es todo lo que está explicando en este vídeo. Está hablando, claro que está hablando en tiempo futuro, lo dice ahí, Hebreos 1.5. Y yo seré a él padre y él me será a mi hijo. No ve, idiota, que está hablando en tiempo futuro. Seré tiempo futuro. Es decir, que antes no lo era. Y él me será tiempo futuro a mi hijo. Claro, porque Jesús todavía no era hijo de Dios. Antes de que lo engendrara en el vientre de María, todavía no era el hijo engendrado por Dios. ¿Cuándo pasa a ser el hijo engendrado de Dios? Pues ahí lo dice el verso 6. Cuando introduce al primogénito en el mundo. Es entonces cuando lo introduce en el vientre de María, cuando pasa a ser el hijo de Dios. Esa es la verdadera y sencilla enseñanza bíblica, la cual usted ni entiende porque es un discapacitado mental, un retrasado. Ni entiende y pues la rechaza, usted la rechaza completamente. Lo que dice bien clarito, porque es un pasaje, Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6, es un texto tan sencillo que hasta un crío de 4 años lo entiende. Usted no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque es un discapacitado mental. No llega a la capacidad mental de un crío de 4 años. Satanás pues le ha destrozado completamente el cerebro y le ha convertido en un retrasado mental, así de simple. Eso es lo que le ha ocurrido a usted. Seguimos escuchando a este embustero arriano.
Vamos a leer algo allí para ir terminando acá, porque ya aquí pues prácticamente ya él termina también. Entonces, veamos lo que dice acá, Mauricio le dice lo siguiente acá, lo mismo, Tatito, Dios ya lo había predicho y dispuesto antes de la creación. El carácter, dice, ya sabía que, o sea, hablando de Cristo, que es la imagen de la impronta del Padre, dice, ya sabía que había de morir y ser hijo en este plano terrestre. O sea, que se puede decir que se le consideraba hijo antes de la creación, lógico. Eso tiene problema ante la...
No, eso es mentira. Cristo no era el hijo engendrado por Dios antes de la creación. Eso no lo dice jamás la Biblia. Pasa a ser el hijo engendrado por Dios, como ya he demostrado, cuando el Padre lo introdujo en el mundo y lo engendró en el vientre de María. Ya lo he demostrado decenas y decenas de veces en estos 3 vídeos. Seguimos.
Dice acá, tiene problema.
Antes de la creación, antes de que Cristo, bueno, antes de que Cristo viniera a la tierra, se hiciera hombre, es llamado el Verbo. Luego en otros textos del Antiguo Testamento se le llama Jehová, se le llama igual, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, se le llama Jehová, otras veces se le llama el ángel de Jehová, porque en la Biblia ese ángel de Jehová también se le llama Jehová, como ocurre en Éxodo capítulo 3, será el nombre que tenía, el Verbo, como dice Juan 1.1, será el nombre que tenía Cristo antes de venir a la tierra como hombre. Él era ese mensajero, ese ángel, ese malak en hebreo, ese ángel de Jehová, ese ángel especial divino que se aparecía a los seres humanos, que se apareció, por ejemplo, a Moisés en medio de la zarza ardiente, y que es el yo soy el que soy, dijo este ángel. Dijo que él es Jehová, que se llama Jehová. Ahí lo dice cualquiera que lea el capítulo enterito. Éxodo capítulo 3. Es el ángel de Jehová quien estaba en medio de esa zarza ardiente, se le aparece a Moisés, comienza a hablar este ángel de Jehová y dice bien clarito que él se llama Jehová. Yo soy, se llama yo soy, dice él, yo soy el que soy, se apareció ahí a Moisés, luego después se le apareció también y hablaba con él cara a cara, se le llama Jehová también, y habló con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero, se le apareció también este señor Jehová ahí a Abraham, el encinar de Manré, Génesis capítulo 18, bajó a la tierra acompañado por 2 ángeles y se le llama Jehová. ¿Quién era este señor Jehová? Pues era Cristo, el Verbo. Era él, porque al Dios Padre nadie le vio jamás aquí en la tierra. Juan 1, 18. Por lo tanto, si al Dios Padre, al Dios Supremo, nadie le vio jamás, ¿quién era este señor Jehová que fue visto por todos esos seres humanos? A ver, mongolito. Pues no era el Dios Padre, solo podía ser un segundo Jehová. ¿Quién era este segundo Jehová? Pues el propio Cristo, al cual también se le llama Jehová en la Biblia, este es el señor Jehová, que vendrá del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles, para ser el rey sobre toda la tierra, como dice la gran profecía de Zacarías capítulo 14. Se le llama Jehová, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Zacarías 14, verso 5. ¿Quién es este Señor Dios, este Señor Jehová que vendrá del cielo con gran poder y gloria acompañado por todos sus santos? Pues ahí lo dice bien clarito el Nuevo Testamento, será Cristo. Ahí lo tiene, mamarracho, se le llama Jehová. Cristo es el segundo Jehová, un Dios eterno, porque este Señor Jehová es eterno, evidentemente, que siempre existió juntamente con el Padre. El Padre es el Jehová supremo, o Yahvé, como quieran llamarle. Es el Yahvé supremo, el invisible, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Lo dice la Biblia bien claro. Es al Padre celestial, a quien ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra. Es al Padre, pedazo de idiota. Por lo tanto, el Jehová que sí fue visto aquí en la tierra, pues no era el Padre celestial, era el segundo Jehová, era Cristo, el Verbo. Quien se aparecía a esos seres humanos era el Señor Jesucristo, era quien bajó a la tierra, por ejemplo, y creó a Adán, creó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, luego soplan su nariz el aliento de vida y Adán se convierte en un alma viviente. ¿Quién hizo eso? Pues el propio Cristo, él ejecutó la obra creadora. Seguimos escuchando a este mamarracho, a este soplagaitas arriano que no tiene absolutamente ni remota idea de las Sagradas Escrituras, ni sabe hablar, ni entiende la Biblia. Eso es absolutamente patético. Este embustero patológico llamado Sergio Rodríguez es absolutamente patético. Solo con escuchar la forma de hablar que tiene, pues se ve que es una persona que es un discapacitado mental, es un retrasado que retuerce las Sagradas Escrituras para su propia perdición, para su propia condenación. En fin, allá el pobrecillo, si no se quiere arrepentir, pues ya sabe lo que le espera a usted, mamarracho. Ya sabe lo que le espera, el lugar donde van a ir a parar todos los mentirosos. Y usted es un auténtico mentiroso patológico. Seguimos.
De venir a ser encarnado se le llamó Cordero también. Se dice acá claramente, 1 Pedro 1, 19 al 21 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Bueno, y si eran ambos iguales, ¿por qué también el Padre no vino? Es la pregunta, ¿por qué el otro Dios no vino?
Si eran ambos iguales, es decir, el Dios Padre y Cristo, ¿por qué no vino el Padre? Usted es tonto, que usted es un normal. ¿Cómo puede hacer una pregunta tan estúpida como esa? Porque Cristo, como dice Juan 1.18, este Dios unigénito que es Cristo, vino a la tierra para darnos a conocer al Padre, al Dios invisible. Pedazo de idiota, si lo dice Juan 1.18. A Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito, que es Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Lo entiende, idiota? Él vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo, porque antes nadie le conocía. Porque si Jesús vino a darle a conocer es porque antes nadie lo conocía. O sea, esto lo entiende hasta un crío de 4 años. Si tú das a conocer a una persona, es porque antes no se conocía a esa persona. Pues para eso vino Cristo a la tierra, descendió del cielo, fue enviado por el Padre aquí a la tierra, sencillamente para darnos a conocer al Padre. Quien veía a Cristo estaba viendo al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Es su imagen, es la representación perfecta del Padre Celestial. ¿Lo entiende? Idiota, tarado, soplagaitas. Es la imagen de Dios. Jesús vino a darnos a conocer al Padre Celestial. Por eso siempre, siempre, siempre nos habló del Padre. El Padre me ha enviado, el Padre que mora en mí, he salido del Padre, es decir, he venido del Padre. El Padre me ha enviado, porque ya le expliqué ayer en el segundo vídeo lo que significa esa expresión de Jesús de he salido del Padre. Significa sencillamente que fue enviado por el Padre. Él vino del Padre. Es lo que significa esa expresión de he salido del Padre, no la subnormalidad, la idiotez, la gilipollez que usted dice. Da una explicación absolutamente estúpida y satánica. De esa expresión de Jesús. He salido del Padre significa he venido del Padre. He sido enviado por el Padre. En fin, no voy a estar repitiendo lo mismo que ya dije ayer en la segunda parte del vídeo, evidentemente. Bueno, vamos a seguir escuchando a este soplagaitas, a este embustero patológico, a este arriano completamente descerebrado llamado Sergio Rodríguez.
Porque si eran igual, tenían el mismo nivel de poder, de autoridad y todo, ¿sí?
¿Quién ha dicho que Cristo y el Padre, cuando he dicho yo, mamarracho, que tenían la misma autoridad y el mismo poder? No. Yo siempre he dicho bien clarito que el Padre, el Dios Supremo, siempre ha sido el Dios de Cristo, la cabeza de Cristo. No tenían la misma autoridad. Cristo siempre, siempre ha tenido una autoridad sobre él, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Fue este Dios Supremo quien le envió a la tierra y Cristo siempre, siempre, siempre ha estado subordinado a este Dios Supremo, que es el Padre. Ahí tenemos a los dos dioses eternos, uno que es mayor en autoridad, que es el Padre, y un segundo Dios, que es Cristo, el Dios unigénito, que siempre ha estado sujeto al Padre. Esa es la verdad de la enseñanza bíblica, la cual usted rechaza. Seguimos.
Pero el cuento de él, al final de todo, es que luego él dice claramente en los escritos, y muchos escritos usted lo van a escuchar, y pueden escuchar sus videos. Él habla de dos dioses coeternos, pero aquí atrás los pone que son iguales, ¿cierto?
Son iguales en eternidad, pedazo de idiota. El Padre y el Hijo son iguales en eternidad, pero diferentes en autoridad. Eso es lo que siempre he enseñado. Son diferentes en autoridad porque el Padre es el Dios de Cristo, pero son iguales en autoridad porque Cristo, el Verbo, siempre ha estado con el Padre. Siempre ha estado juntamente con él ya desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo, ya existía Cristo ahí viviendo juntamente con el Padre. El propio Cristo lo dijo en Juan 17:5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Ya existía Cristo, el Verbo, antes de la creación. Y si él existía ya antes de la creación de todas las cosas, por lo tanto, Cristo no forma parte de la creación. Él no fue jamás el primer ser creado por Dios, porque él ya existía antes de la creación de todas las cosas. Esa es la enseñanza bíblica, la cual usted rechaza, por desgracia, porque es un discapacitado mental. Seguimos.
O sea, el uno, supuestamente dicen ellos que él se llamó allá, cuando uno ya los encierra totalmente en las preguntas, entonces le van a responder esto. Si ustedes quieren, le pueden hacer la pregunta, él le va a decir, no, es que eso... Allí pues se le llamaba hijo de Dios, pero ¿era por qué? Porque eso era una cuestión, como decir, que ellos pusieron de acuerdo, el uno decir, bueno, usted me va a decir padre a mí, yo le voy a decir hijo a usted. Sí, como un mutuo acuerdo, pero que es por jerarquía. No, donde hay dos personas o dos seres, como decir, que tienen el mismo nivel de tiempo, ontológicamente sí, existiendo en el mismo nivel de tiempo, o digámoslo así, o de eternidad, porque tiempo no, sino de eternidad, entonces... teniendo ambos los mismos atributos, todo, entonces ahí nadie sería segundo, sino ambos serían primero, lo uno.
Eso que usted dice es una mamarrachada, una estupidez. Sencillamente estos dos dioses eternos siempre han existido y uno tenía autoridad sobre el otro, así de simple. El Dios Supremo, que es el Padre, siempre ha tenido autoridad sobre Cristo, sobre el Verbo. Esa es la enseñanza bíblica. Dos dioses eternos, iguales en eternidad, pero diferentes en autoridad. El Padre es la cabeza de Cristo, el Dios de Cristo, tal como enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho, de este soplagaitas arriano.
Cierto, ambos serían primero. Y no podría haber una jerarquía ahí. ¿Por qué? Porque ambos...
¿Cómo que no puede haber una jerarquía? ¿Por qué? Porque usted lo dice, mamarracho. Porque usted lo dice, no puede haber una jerarquía. O sea, no puede existir dos dioses eternos, uno mayor que otro en autoridad, porque usted lo dice. Pero será imbécil usted. Es un pobre imbécil. Es un idiota. La Biblia es bien clarita y lo dice bien claro. El Padre es el Dios de Cristo. Es la cabeza de Cristo. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo es inferior al Padre en autoridad, siempre lo ha sido. Estos dos dioses siempre han existido, pero Cristo siempre ha estado sometido, subordinado al Padre Celestial, al Dios Supremo, que es su cabeza. El Padre es la cabeza de Cristo, lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11. igual que Cristo, es la cabeza del varón. No dice la cabeza del varón y de la mujer, curiosamente. Dice solo del varón. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de Cristo. ¿De qué está hablando ahí? De autoridad. Ahí la cabeza simboliza autoridad. Dios el Padre tiene autoridad sobre Cristo, Cristo tiene autoridad sobre el varón y el varón tiene autoridad sobre la mujer. Esa es la enseñanza bíblica. Seguimos.
Tienen la misma capacidad de dominio y de poder. Al tener la misma capacidad de dominio y poder o autoridad, entonces no puede ser mayor.
Que no tienen la misma autoridad, idiota, que son diferentes en autoridad como lo acabo de demostrar. Seguimos refutando a este mamarracho.
Uno y el otro. O sea, nadie puede decir usted es mi padre o yo soy mayor que usted, no, porque se entiende que...
El Dios supremo pasa a ser el padre de Jesús, como ya le he demostrado, tal como dice Hebreos capítulo 1. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo, lo cual significa que no lo era antes. ¿Lo entiende, imbécil? ¿Lo entiende eso, plagaitas? Está hablando de tiempo futuro, yo seré, seré. Por lo tanto, antes no lo era. Pues ya está, esto que dice aquí Hebreos 1.5 lo entiende hasta un crío de 4 años, menos usted, que es un discapacitado mental. Seguimos.
Que ambos son lo mismo, o sea, son iguales, ¿sí? O sea, hay una coigualdad de eternidad, una coigualdad de poder, ¿sí? Una coigualdad de todo. Entonces, ¿qué pasa? Nadie es mayor que nadie ahí. Entonces, cualquiera de los dos.
¿Cómo que nadie es mayor que nadie, mamarracho? Se lo acabo de decir. El Padre es mayor en autoridad. El Dios supremo siempre ha tenido autoridad sobre Cristo, sobre el Verbo. Seguimos.
Pudo haber venido, pero entonces dice, no, es que... ahí es por jerarquía. No puede haber jerarquía, señor Tito.
¿Pero cómo que no puede haber jerarquía subnormal? Si la Biblia enseña bien claro que el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo y es la cabeza de Cristo. Ahí hay una jerarquía. Hay una jerarquía suprema. Hay un Dios supremo que es el Padre Celestial. Y hay un segundo Dios que está sometido, que está sujeto a este Dios supremo. Así de sencillo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama jerarquía, pedazo de idiota. Y ahora viene usted mintiendo diciendo que no hay ninguna jerarquía en la Biblia. Usted está enfermo de la cabeza. Usted no cree en la Biblia, soplagaitas. No cree en la Biblia, sino que la rechaza. Porque la Biblia claramente habla de una jerarquía, de una autoridad suprema, que es el Padre Celestial, el Dios de Cristo. Eso se llama jerarquía. Seguimos.
Es un error grande y ustedes, los que me están escuchando, se darán cuenta de esto. No puede haber jerarquía donde todos son iguales y tienen el mismo poder, nadie más que otro. Pero claramente el apóstol Pablo sí nos dice allí, en Corintios 11 dice que Cristo es la cabeza del varón, ¿sí? Y Dios, escuche bien, Dios es la cabeza, ¿qué? De Cristo, o sea, la autoridad de Cristo.
Claro, así ha sido siempre, soplagaitas. Dios el Padre siempre ha sido la cabeza de Cristo. Siempre, y lo sigue siendo. Ya está, eso cómo se llama jerarquía. Dos dioses eternos donde uno tiene más autoridad que otro. Ya está, esa es la enseñanza bíblica, la cual usted rechaza. Seguimos.
Y vemos claramente, dice que todas las cosas proceden directamente del todo, procede del Padre. Todo procede del Padre. Y antes de terminar, quiero leer aquí el texto donde claramente Jesús, y aquí refuta el argumento totalmente.
1 Corintios 8:6 lo dice, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas creadas, evidentemente, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Sí, por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Si por medio de Jesús, de Cristo, fueron creadas todas las cosas, por lo tanto, Cristo no forma parte de las cosas creadas. ¿Lo entiende, retrasado mental? ¿Lo entiende, imbécil? Si Cristo, todo fue creado, todo fue por medio de Cristo creado, todo fue creado por medio de Él y para Él, como dice Pablo, por lo tanto, Cristo no puede formar parte de todas las cosas creadas. Él es antes de la creación, Él es antes de todas las cosas, como dice Colosenses 1:17. Él existe antes de todas las cosas y todas las cosas por medio de Él subsisten. Por lo tanto, Cristo no es una criatura, jamás fue creado. Él no forma parte de todas las cosas creadas. Ahí lo dice bien clarito, lo enseña el apóstol Pablo. Lo cual significa que usted es un embustero patológico. Usted es un arriano, un hijo del diablo, que rechaza y pisotea y escupe clarísimamente esas sagradas escrituras, ya que usted niega que Cristo sea eterno. Usted dice que él forma parte de las cosas creadas, que él fue el primer ser creado por Dios, por lo tanto está escupiendo y pisoteando las Sagradas Escrituras, en concreto, pues lo que enseñó el apóstol Pablo en esos pasajes. Seguimos.
Señor, Tito Martínez, sí, vamos a leerlo allí. Aquí tenemos Juan, Juan 5, vamos a leerlo allí 5, veamos lo que dice allí. 5:26, mire. Dice, porque como el Padre tiene vida, escuchen bien este punto, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, la vida innata, ¿eh? Dice, así, pone el símil comparativo ahí, dice, así también, dice, ha dado al Hijo el tener vida en sí. Y eso se está refiriendo precisamente no aquí en el plano terrenal, se está refiriendo en el punto de lo que es lo atemporal.
Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa de lo que dice este mamarracho. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿A qué está hablando? ¿De qué está hablando aquí? De vida humana, cuando pasa a ser el Hijo de Dios, le ha dado el tener vida en sí mismo. Pues claro, porque Dios el Padre le dio la vida, como ser humano le dio la vida en el vientre de María, le ha dado el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y además está hablando de la resurrección. Igual que el Padre resucita a los muertos, tiene vida en sí mismo, pues también esa autoridad se la ha dado al Hijo. El poder también resucitar a los muertos. Son los dos, tanto el Padre como el Hijo, los que dan vida, tienen vida en sí mismos para dar la vida a otros, para resucitar a los muertos. Porque si leemos el contexto, escuche bien, mamarracho, el contexto, está hablando de la resurrección de los muertos, pedazo de idiota. Verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, malos que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está hablando del poder de dar vida a los muertos, de dar vida a los muertos, igual que Dios Padre tiene esa vida en sí mismo de poder dar vida a los muertos, pues ese poder, esa autoridad también se la ha dado al Hijo, el tener vida en sí mismo para dar vida a los muertos. El texto no tiene que ver absolutamente nada con ninguna creación de Cristo ahí en el cielo antes de todos los tiempos. El pasaje no tiene que ver absolutamente nada con lo que usted está diciendo, mamarracho. Está hablando bien clarito el contexto de la resurrección de los muertos, de dar vida a los muertos. Ese poder de dar vida a los muertos lo tiene el Padre Celestial, Dios Supremo, y también se lo ha dado al Hijo. Eso es lo que está diciendo. Y eso es precisamente, por ejemplo, como lo han vertido, como lo han traducido otras versiones bíblicas, como voy a demostrar ahora. Mire, escuche bien atentamente, soplagaitas, lo que dice en esta traducción, que le voy a leer. Mire, por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo, la BLS. Porque Dios, mi Padre, tiene el poder para dar la vida y me ha dado a mí ese poder. Lo ve, idiota, está hablando de la resurrección. El poder divino este de dar vida a los muertos. El Dios Padre tiene ese poder, tiene el poder de dar vida a los muertos y ese mismo poder es el que le ha dado al Hijo. Lo dice bien clarito esta magnífica traducción. Tiene el poder de dar la vida y me ha dado a mí ese poder. ¿Qué poder? Pues el poder dar la vida a otros. Igual que el Dios Padre resucita a los muertos, pues ese poder también lo tiene Cristo. Esa es la correcta y verdadera interpretación de ese pasaje. Y no la mamarrachada que enseña usted, esa mentira arriana. Dice usted de que ahí el pasaje está hablando de que Cristo un día fue creado ahí en el cielo y se le dio la vida en el cielo. No, ahí no está hablando de eso por ninguna parte, idiota. Está hablando del poder de dar la vida a los muertos. Un poder que lo tiene tanto el Dios Padre como el Hijo. Así de sencillo. Es decir, que cuando dijo Jesús esas palabras, sencillamente lo que estaba diciendo es que como el Padre tiene vida en sí mismo de dar la vida a los muertos, ese poder, esa autoridad, también se la dio al Hijo. El Hijo Jesús también tiene ese poder de resucitar a los muertos, de dar la vida a los muertos. Eso es lo que está diciendo Jesús en ese pasaje de Juan, pedazo de idiota. Ahí no está diciendo Jesús por ninguna parte que Dios lo creó, le dio la vida ahí en el cielo en un lejano pasado, en la eternidad. ¿Dónde habla ahí? ¿Dónde dice ahí Jesús que Dios le dio la vida en el cielo? A ver, idiota. ¿Dónde dice ese pasaje de Jesús que Dios le dio la vida en el cielo a Jesús? A ver, ¿dónde lo dice? ¿Verdad que no lo dice, soplagaitas? Eso es una estúpida y satánica interpretación retorcida que usted y el resto de falsos cristianos arrianos como usted han dado a ese pasaje de Juan 5:26. Ustedes leen ese versículo diciendo la mamarrachada que Dios, el Padre, le dio la vida en el cielo a Cristo. Y ahí no habla por ninguna parte de eso, ahí no dice en ninguna parte que Dios le dio la vida en el cielo. Pedazo de idiota. Está hablando de la resurrección, todo el contexto está hablando de la resurrección de los muertos. Y así como el Padre tiene vida en sí mismo para dar la vida a los muertos, pues también ese poder, esa autoridad se la ha dado al Hijo, el poder de dar vida a los muertos. Lea usted el contexto, pedazo de idiota, y no saque usted ese versículo fuera de contexto. Porque ese texto no dice absolutamente nada de lo que usted acaba de decir, mamarracho. Ahí no dice por ninguna parte que Dios el Padre le dio la vida en el cielo, es decir, la existencia. Eso no lo dice Jesús por ninguna parte en ese versículo, de que dio la vida, le dio la vida en el cielo. Ahí no habla del cielo por ninguna parte, pedazo de idiota. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho.
¿No se está desviando entre lo que es este marco de tiempo y espacio, lo que nosotros tenemos, de lo que fue fijado para el hombre, sino que se está hablando de un punto antes? Porque si él existía antes, entonces, ¿qué quiere decir? No podría Jesús decir, porque si Tito dice esto, entonces automáticamente él se estaría refutando, y es más, lo está refutando en cierta forma y no se da cuenta. Porque claramente, mire la lógica. Vamos a usar la lógica acá. Tito cree que esos dos dioses existían antes, ¿cierto? Ontológicamente, eternamente, siempre han existido. Y que da a entender que como que nadie es mayor que nadie, ¿cierto? Pero mire el problema que tiene acá.
Que yo doy a entender que nadie es más que nadie. ¿Pero cuándo he dicho yo eso, soplagaitas? A ver, subnormal, ¿cuándo he dicho yo que nadie era más que nadie, pedazo de idiota? Si he dicho bien clarito que el Padre es el Dios supremo, tiene autoridad sobre Cristo, sobre el Verbo, siempre ha sido así. Son dos dioses eternos, pero uno, que es el Padre, tiene mayor autoridad que Cristo, el Verbo. Así de simple. Eso es lo que siempre he enseñado. Y ahora está diciendo todo lo contrario, mintiendo, calumniando, diciendo la patraña, diciendo la subnormalidad de que yo enseño que uno no es más que nadie. ¿Pero cuándo he dicho yo, es pedazo de idiota? ¿Cuándo he dicho yo que uno no es más que nadie? Si estoy enseñando, estoy diciendo absolutamente todo lo contrario. Que el Padre es la cabeza de Cristo, que es el Dios de Cristo. Así siempre ha sido. Siempre ha sido así, lo sigue siendo y lo seguirá siendo por la eternidad. El Dios Padre, que es el Dios Supremo, siempre, siempre, siempre será la cabeza de Cristo. Es decir, tendrá autoridad sobre Cristo, siempre. Siempre ha sido así y siempre lo será, pedazo de idiota. Y, a ver, mamarracho, ¿cuándo? Dígame usted, demuéstrelo. ¿Cuándo he dicho yo que uno no es más que nadie? ¿Cuándo he dicho yo que el Padre no es mayor que Cristo en autoridad? A ver, ¿cuándo he dicho yo eso, idiota? Sencillamente es un hijo del diablo que pervierte, que falsifica mis palabras, diciendo cosas que yo jamás he dicho. Usted es un enfermo de la cabeza. En serio se lo digo, usted es un discapacitado mental, Sergio. Un crío de 3 o 4 años tiene más inteligencia, tiene más capacidad mental que usted. Seguimos refutando a este mamarracho.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, la Biblia por ninguna parte dice que al Padre le dio la vida alguien, otro. No, nadie. Todas las cosas proceden directamente de dónde, del Padre, que es la fuente. De ahí genera todo, de ahí se genera todo. Incluso Cristo procede también de él. Todo procede de él. Entonces quiere decir que hay un punto de partida ahí, ¿sí? donde procede todo. Ahora, si Cristo fuera coeterno...
Que el pasaje, idiota, está hablando del poder de dar la vida a los muertos. Está hablando de la resurrección. Lea el contexto, imbécil. Juan 1:5:25. Mire, Juan 5:25. De cierto os digo, dice Jesús, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Lo ve, idiota, está hablando de dar la vida a los muertos, de la resurrección. Porque como el Padre, verso 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, como el Padre puede dar, tiene vida en sí mismo, para resucitar a los muertos, pues también ese poder se lo ha dado al Hijo. Pedazo de idiota. Eso es lo que habla el texto. El texto de Juan 5:26 no dice por ninguna parte que Dios el Padre le dio la vida al Hijo en el cielo. ¿Dónde dice que le dio la vida en el cielo? En ninguna parte. Está hablando del poder de dar la vida a los muertos, porque es de lo que está hablando, de la resurrección de los muertos. Verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, Dios el Padre le ha dado el poder de juzgar a Cristo. Verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Lo entiende, idiota? Está hablando del poder de dar la vida a los muertos. Igual que el Dios Padre tiene ese poder de resucitar a los muertos, pues ese mismo poder se lo ha dado al Hijo. El poder de tener vida en sí mismo para dar la vida a los muertos. Esa es la verdadera y correcta interpretación de Juan 5:26. Pero ¿cómo leen ustedes, los falsos cristianos arrianos, cómo leen ustedes este versículo 26? Pues dicen que Dios, el Padre, le dio la vida a Cristo en el cielo, le dio la existencia, le dio la vida en el cielo. Así es como lo entiende usted. Y eso no es lo que dice el texto por ninguna parte. Eso es una perversión satánica de la palabra de Dios. Está pervirtiendo, corrompiendo, deformando las mismísimas palabras de Cristo, es lo que está haciendo usted. Cuando claramente el texto y todo el contexto está hablando del poder de dar la vida a los muertos, es decir, de resucitar a los muertos. Dios el Padre tiene ese poder en sí mismo y ese mismo poder o autoridad de resucitar a los muertos se lo ha dado al Hijo. Eso es lo que enseña bien clarito Juan 5:26. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho.
Así como dice ontológicamente desde siempre, entonces Cristo no podría decir que alguien le dio la vida. Si se supone que él también tiene una vida igual que la del Padre, o sea, siempre ha tenido una vida en sí, no podría decir que alguien le dio la vida. Porque
le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, es decir, el tener la vida para poder dar la vida a los muertos. Está hablando de autoridad, del poder, un poder que tiene el Dios Padre de resucitar a los muertos, y ese mismo poder se lo ha dado al Hijo. Es lo que dice, está hablando de la resurrección de los muertos, pedazo de idiota, subnormal. No está hablando de otra cosa diferente. El texto no dice que Dios le creó al Hijo ahí en el cielo. ¿Dónde dice que Dios le dio la vida en el cielo al Hijo? A ver, subnormal, ¿dónde lo dice el verso 26? ¿Verdad que no lo dice por ninguna parte? Está hablando del poder de la resurrección, del poder de dar vida a los muertos. Igual que Dios Padre tiene ese poder, pues se lo ha dado también al Hijo. Está hablando de la resurrección. Lea usted el contexto, pedazo de idiota. Usted lo que hace es desgajar completamente el versículo, separándolo del contexto. Está eliminando el contexto, pedazo de idiota. Sacar un texto de su contexto es falsificar las Sagradas Escrituras. Tiene que leer el contexto, es un normal. ¿Y de qué está hablando el contexto? De la resurrección de los muertos, así de simple. De ese poder que tienen tanto el Padre como el Hijo de dar la vida a los muertos. Seguimos.
Entonces quiere decir que sí, tuvo una dependencia de alguien. Y ahí automáticamente tira la coeternidad ontológica desde siempre por el suelo este señor. Porque dice, porque como el Padre, escuche bien, señor Tito, y espero que haga ese, porque yo sé que este video le va a llegar a usted y va a salir con sus mentiras. Pero usted, si intenta refutar eso, tiene que refutar a Jesús, porque es Jesús que lo está diciendo, no yo. Dice,
¿dónde dice Jesús, ahí en el verso 26, pedazo de subnormal, que Dios le dio la vida en el cielo a Cristo? A ver, dice eso el versículo, ¿verdad que no lo dice? Está hablando del poder de dar la vida a los muertos, subnormal, como lo acabo de demostrar. Un poder que lo tiene el Dios el Padre y que el Padre se lo ha dado también al Hijo, el poder de dar vida a los muertos. Seguimos.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice, así también ha dado al Hijo. Así también ha dado al Hijo el tener vida, ¿qué? En sí mismo. O sea, el Hijo tiene, ahora tiene la vida como la tiene el Padre, ¿pero por qué?
Del poder de dar la vida a los muertos, es de lo que está hablando, subnormal. El texto no dice por una parte que Dios le dio la vida en el cielo a Cristo. ¿Entiende o no entiende lo que le estoy diciendo, retrasado mental? Que no dice el texto que Dios le dio la vida en el cielo a Cristo, tarado. está hablando de la resurrección de los muertos, la futura resurrección de los muertos. Lo dice bien clarito, verso 20, 28 y 29, lo dice. Lo dice el contexto. El verso 25 también está hablando de la resurrección de los muertos. Un poder que tiene Cristo. ¿Lo tiene Cristo por qué? ¿Por qué Cristo puede resucitar a los muertos? ¿Por qué tiene ese poder? Porque el Dios Padre se lo ha dado. Le ha dado esa autoridad, le ha dado ese poder de dar la vida a los muertos. Eso es lo que está diciendo Jesús en Juan 5:26. Como muy bien lo ha traducido, como he leído antes, la versión BLS. La Biblia en lenguaje sencillo. Así lo ha traducido perfectamente. Está hablando de la resurrección de los muertos. Seguimos.
Porque el Padre se la dio. Jesús lo está reconociendo.
Claro, el Padre se la dio, le ha dado la autoridad de dar la vida a los muertos. Claro que fue el Dios Padre quien se la dio. Ese poder, esa autoridad se lo ha dado el Dios Padre. Dios Padre puede resucitar a los muertos y le ha dado esa autoridad también al Hijo. Sencillamente. Ahí no está hablando de la creación del Hijo por ninguna parte, porque el texto no lo dice. El texto no dice que Dios le dio la vida al Hijo en el cielo. ¿Dónde dice que Dios le dio la vida al Hijo en el cielo? ¿Verdad que no lo dice? Es un normal. Por lo tanto, lo que usted está diciendo es una burda y repugnante mentira del diablo. Está deformando, pervirtiendo estas palabras, pero palabras del mismísimo Jesús. Las está retorciendo y pervirtiendo para su propia perdición. Va a ser su propia condenación. Yo lo siento por usted, pero está pervirtiendo las palabras de Jesús y eso le va a llevar a la condenación. Así que no, allá usted. Seguimos.
Entonces, si Jesús fuera ontológicamente, como usted dice, desde siempre, eternamente, junto al Padre, entonces Jesús no podría decir esto, porque se entiende claramente que por lógica, dos seres que son iguales siempre, coeternos, coiguales, desde siempre, en todos los aspectos, entonces nadie es mayor que nadie, entonces no podría decir.
¿Cómo que nadie es mayor que nadie? Que ya le he demostrado que el Padre, el Dios Supremo, siempre ha sido la cabeza de Cristo, del Verbo. Hay dos dioses que son iguales en eternidad, pero son diferentes en autoridad, pedazo de idiota. Son diferentes en autoridad porque el Padre es el Dios de Cristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dice el Nuevo Testamento. Cristo le llama a mi Dios. Hay en Apocalipsis 3:12. Él tiene un Dios sobre él, que es el Padre. Sin embargo, estos dos dioses siempre han existido, son eternos, como ya he demostrado en estos tres vídeos. Seguimos.
El Padre me dio la vida cuando él también tenía una vida en sí propia.
El Padre le ha dado el poder de dar la vida a los muertos. Es de lo que está hablando en Juan 5:26, discapacitado mental. Es de lo que está hablando. El texto no dice que el Padre le dio la vida en el cielo a Cristo. Eso no lo dice por ninguna parte. Eso es una perversión satánica que ustedes los arrianos han hecho de este versículo. Seguimos.
Innata. Pero claramente dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice acá, en sí mismo, también ha dado al Hijo. ¿Sí? También así, a sí mismo. O sea, tal símil comparativo, notes eso. ¿Sí? Dice, así también ha dado al Hijo, ¿sí? El tener vida en sí mismo. Ahí totalmente destruye su coeternidad ontológica desde siempre junto al Padre. La destruye totalmente.
No, mamarracho, ya le he explicado el versículo, la correcta interpretación está hablando de dar la vida a los muertos, porque todo el texto y todo el contexto está hablando de la resurrección de los muertos. Así como el Padre tiene vida en sí mismo para poder dar vida a los muertos, pues también esa autoridad, ese poder se lo ha dado al Hijo para poder resucitar a los muertos. Ahí lo dice bien claro. Versos 28 y 29, ya se lo he leído. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Cristo, el Hijo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí lo dice, está hablando de la resurrección, pedazo de idiota. No está hablando el texto de ninguna creación de Cristo en el cielo, antes de todos los siglos. No habla de ninguna creación de Cristo subnormal. Está hablando del poder de dar la vida a los muertos, de la resurrección de los muertos. Porque si fuera cierto lo que usted dice, entonces el versículo 16 diría que Dios, el Padre, le dio la vida al Hijo en el cielo. Así es como lee usted el versículo. Que Dios le dio la vida en el cielo. ¿Y dónde dice el texto que Dios le dio la vida en el cielo? En ninguna parte. Está hablando del poder. Del poder de dar la vida, así como el Padre tiene en sí mismo, tiene ese poder de dar la vida a los muertos, pues también ese mismo poder se lo dio al Hijo, el poder de dar la vida a los muertos. Esa es la verdadera y correcta interpretación de este pasaje de Jesús, como muy bien así lo han entendido y lo han traducido los traductores de la Biblia en lenguaje sencillo, ahí lo dicen, que lo voy a leer otra vez. Ese texto, en esa versión bíblica, como está muy bien traducido, dando el verdadero significado de ese versículo. Lo voy a volver a leer. Dice, porque Dios, mi Padre, tiene el poder para dar la vida y me ha dado a mí ese poder. ¿Lo entiende, idiota? Dios, el Padre, tiene el poder de dar la vida. ¿De dar la vida a quién? A los muertos. Y ese mismo poder el Padre se lo ha dado a Jesús, el poder de dar la vida a los muertos, de resucitar a los muertos. ¿De acuerdo? ¿Lo entiende, tarado? Esa es la correcta y verdadera interpretación de este tremendo pasaje de Jesús. Está hablando todo el contexto de la resurrección de los muertos. El texto no habla por ninguna parte de que Dios le dio la vida en el cielo a Cristo. Seguimos.
O sea, usted está refutado totalmente con la misma escritura.
No, como podemos ver, ha sido usted soplagaitas el que ha sido totalmente destrozado y refutado. Toda esa mentira arriana de que Cristo fue creado en el cielo, se le dio la vida en el cielo, por ahí antes de todos los siglos, es una repugnante doctrina de demonios que ha sido totalmente destrozada en estos tres vídeos que he hecho. Seguimos.
En las mismas palabras de Jesús. ¿Ah? O sea, usted no puede negar esto acá. Porque eso sería darle puntapié al aguijón. Ahí está claro. Entonces, por ejemplo, cuando dice, vamos a leer.
Además, como ya he demostrado en estos vídeos, Cristo es el Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Es decir, según este retrasado mental, este discapacitado mental llamado Sergio Rodríguez, hubo un tiempo en el cual el Señor Jehová de los ejércitos no existía y entonces Dios le dio la vida, le dio la existencia en el cielo. Sí, según este subnormal, este Señor Jehová un día tuvo principio, fue creado ahí en los cielos, antes de todos los siglos, fue creado Jehová. Es decir, está negando totalmente la eternidad de este Señor Jehová de los ejércitos mencionado en el Antiguo Testamento que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Está negando totalmente la eternidad de Jehová, de este Señor Jehová que era el que se aparecía a los seres humanos y que era el mismísimo Señor Jesucristo, como ya he demostrado. Está negando su eternidad, este es subnormal. Está diciendo que hubo un tiempo en el cual Jehová tuvo principio, que fue creado por ahí en el cielo. Está diciendo este pobrecito discapacitado mental. Seguimos.
Sí, aquí Juan 6. Vamos a leer el 38. ¿Qué nos dice acá? A ver, ¿qué nos dice acá el Señor? Mire acá, porque dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Y es lo que les leí en Hebreos 10:5, 6:7. Dice, porque no he descendido del cielo. Dice acá, porque he descendido.
Como pueden ver, es que no sabe ni leer este analfabeto. O sea, es un pobrecito discapacitado mental que es que no sabe ni leer ni hablar. O sea, lee un versículo, lo lee al revés. No entiende la Biblia. O sea, es un pobrecito discapacitado, en serio. Usted no llega ni siquiera a la inteligencia de un crío de 4 años. Seguimos.
El cielo, sí. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de qué? Del que me envió.
¿Y dónde dice su normal que Cristo fue creado? ¿Dónde lo dice este versículo? Que él tuvo principio. ¿Dónde lo dice? Tarado. Simplemente está hablando, diciendo Jesús que descendió del cielo. Él estaba antes en el cielo, vivía en el cielo, juntamente con el Padre, y descendió del cielo, no para hacer mi voluntad, Jesús no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Es de lo que está hablando el versículo. ¿Dónde dice el versículo que Cristo fue creado ahí en el cielo, que se le dio la vida en el cielo? ¿Dónde lo dice el texto? En ninguna parte, retrasado. Es que usted no sabe ni lo que lee, ni entiende lo que lee. O sea, es un total discapacitado mental. En serio. Un retrasado mental, eso es lo que es usted, Sergio. Seguimos tapando la bocaza mental, pero ya estamos a punto de terminar ya este ciclo, porque ya queda muy poquito para terminar el vídeo. Seguimos.
Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y voy a leer otro texto que es todavía más contundente y mortal. Vamos a leerlo allí para ir terminando acá, ¿sí? Con la refutación contra este señor que es un mentiroso, un falso. Juan 17 dice claramente acá. Dice El verso 4, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste, que hiciese. Mira lo que dice acá. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Al lado tuyo, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto se habla, lo está diciendo Jesús, de algo digamos, en lo que es lo atemporal. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Más claro no se puede. Ahí está claro. ¿Sí? Se quiere decir que Jesús reconoce que ese Padre no fue solamente Padre después del engendramiento, sino que fue antes. Antes, lo está reconociendo acá. Y vamos a leer otro texto más para irte.
Bueno, vamos a refutar la mentira que dice este soplagaitas, este mamarracho. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, Padre, ¿por qué le llama Padre? ¿Por qué aquí le llama Padre? Porque claro, porque Cristo ya había sido engendrado, estaba en la tierra, Dios el Padre lo engendró en el vientre de María, y por eso le llama Padre, porque era su Padre. Antes de venir a la tierra no era Padre, no era Padre porque todavía no lo había engendrado en el vientre de María. Aquí sí, Juan 17, 5, ya era Padre y le dice Padre. Y además fíjese cómo este versículo destroza, o sea, lo que ha hecho este sujeto, este mamarracho del Sergio, es ponerse una pistola a la cabeza y volarse la tapa de los sesos, se ha suicidado. Porque resulta que este versículo 5 claramente está hablando de la eternidad de Cristo. Él no forma parte de la creación. Vamos a verlo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O dicho en otras palabras, antes de que todo fuera creado, antes de la creación del universo, antes de la creación de todas las cosas, ya Cristo estaba, existía juntamente con el Padre. A ver, subnormal, ponga atención a lo que le voy a decir. Si Cristo dice en este versículo que él ya existía, estaba juntamente con el Padre, desde antes de la creación, antes de que el mundo fuese, por lo tanto, Cristo no forma parte de la creación. Si él ya existía antes de la creación de todas las cosas, antes de la creación del universo, por lo tanto, Cristo no es alguien creado, no forma parte de la creación. ¿Lo entiende, retrasado? Si usted mismo se acaba de suicidar, subnormal. Usted es un pobrecito subnormal. Es un pasaje que claramente está hablando de la eternidad de Cristo. Él ya existía juntamente con el Dios Supremo, que le llama Padre. Aquí le llama Padre porque, claro, ya lo había engendrado en el vientre de María, ya era el Hijo engendrado de Dios y por eso le llama Padre. Y él existió juntamente con este Padre Celestial desde antes ya de la fundación del mundo, ya estaba con el Padre. Es un texto que habla de los dos dioses, de dos personas divinas, uno con el otro, uno que existía juntamente con el otro. Y además dice que él ya existía antes de que todo fuera creado, antes de la creación del universo. Por lo tanto, cuando usted dice que Cristo forma parte de la creación, cuando enseñan ustedes que Cristo fue el primer ser creado por Dios, está diciendo absolutamente todo lo contrario de lo que dice Jesús en este versículo. Usted mismo se ha volado la tapa de los sesos, porque Cristo aquí bien clarito está diciendo que él no forma parte de todas las cosas creadas, porque él ya existía antes de que el mundo existiese, antes de que todo fuera creado, ya existía Cristo juntamente con el Padre, lo cual demuestra de forma irrefutable cómo el propio Cristo dice en este versículo que él nunca fue creado, no forma parte de la creación. Y si Cristo no forma parte de la creación, escuche bien, discapacitado mental, si Cristo no forma parte de la creación, por lo tanto, él es eterno. Se lo repito, es un normal. Si Cristo no forma parte de lo creado, él ya existía antes de todo lo creado, por lo tanto, Cristo no forma parte de lo creado. Él no es una criatura, no puede serlo, porque él ya existía antes de que todo fuera hecho. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, antes de que el mundo existiese, ya existía Cristo. Es lo que leemos bien clarito en este versículo, con lo cual queda destrozada desde sus cimientos esa mentira arriana enseñada por estos falsos cristianos, como este pobrecito mamarracho y discapacitado mental llamado Sergio Rodríguez. Queda totalmente destrozada desde su mismísima base. Bueno, ya vamos a terminar prácticamente, vamos a ver lo último que va a decir este soplagaitas, para taparle una vez más su bocaza mentirosa.
Sí, para terminar esta refutación a este hereje de Tito Martínez de Madrid, España. Vamos a leer allí ahora. Vamos a leer allí Colosenses, ¿sí? Y aquí terminamos. Dice Colosenses 15. Vamos a leerlo allí hasta el verso 17. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el prototokos, de toda la creación, dice acá. O de toda creación, sí, de toda creación. Porque en Él fueron, dice, creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, ¿qué? Por medio de Él. O sea, que Él es el agente intermediario, o se puede decir también agente instrumental, ¿eh? Por el cual también el Padre creó todas las cosas, y también por quien el Padre también hizo la obra de redención. El verso 17 dice: Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso Cristo es un ser atemporal. Pero el hecho que significa que Él es atemporal no significa que Él no tuvo un inicio de existencia. Claro que sí lo tuvo. Eso es lo que tenemos que entender, y ya expliqué eso en los otros textos. Así que bueno, salud para todos, gracias y paz. Les invito que...
Bueno, ya ha terminado este pobre mamarracho, este discapacitado mental. Ya con esto que voy a decir, con la explicación que voy a dar de este pasaje de Pablo, que creo que ya la he dado, ya he explicado este texto de Colosenses, pero bueno, la voy a dar una vez más para ya definitivamente destrozar a este mamarracho, a este soplagaitas, que enseña la doctrina de demonios de que Cristo fue creado, que fue el primer ser creado por Dios. Colosenses 1:15 lo voy a leer hasta el 18. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible. Fíjese que al Padre le llama el Dios invisible. Nunca fue visto por ningún ser humano aquí en la tierra. Por lo tanto, el Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento, pues no era el Dios Padre, más claro que el agua pura. Era el segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Luego dice, el primogénito de toda creación. La palabra griega que ahí Pablo utilizó es prototokos, que significa el primero. Si Pablo, atención, hubiera dicho que Cristo fue el primer ser creado por Dios, como enseña este pobrecito subnormal, este discapacitado mental arriano del Sergio, pues la palabrita griega que Pablo hubiera utilizado, una palabra griega que por supuesto ya existía en el siglo I, ya existía, es la palabra prototikos, que significa el primero en ser creado. Pero Pablo no utilizó esa palabra, utilizó la palabra prototokos, que significa el primogénito. Es el primogénito de toda la creación. Y ahora vamos a ver qué significa esta expresión del primogénito de toda creación. Lo pasa a explicar el apóstol Pablo, verso 16. Porque, ahora pasa a explicar lo que significa el primogénito de toda creación. Porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. O dicho en otras palabras, por Cristo, que es otra versión, otra traducción, se puede traducir de también de esa forma, porque por Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, fíjese lo que dice, todo, no dice una parte, sino todo fue creado por medio de Él y para Él, es decir, por medio de Cristo. Y fue creado para Él. Y mire lo que dice ahora el verso 17. Y Él, es decir, Cristo, es antes de todas las cosas, como dicen otras versiones, y Él existe antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, la gobernanza. La autoridad. Él es quien gobierna sobre toda la creación, quien tiene preeminencia sobre todo lo creado. Pero atención lo que dice Pablo en el verso 17, que Cristo ya es antes de todas las cosas, que Él existía antes de todas las cosas. A ver, subnormal, soplagaitas. Si Pablo dijo que todo fue creado por medio de Cristo, que Cristo ya existía antes de todas las cosas, antes de la creación, ya existía Cristo, ¿cómo Cristo va a formar parte de la creación? A ver, retrasado mental. A ver, subnormal, si Cristo ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, por lo tanto, Cristo no forma parte de las cosas creadas, retrasado. Él es aparte de la creación, Él no forma parte de la creación. Al contrario, todo lo creado fue hecho por medio de Cristo, es lo que dice Pablo. Todo lo creado fue hecho por medio de Cristo. Por lo tanto, si todo lo creado fue hecho por medio de Cristo, Cristo no forma parte de la creación. Él ya existía antes de todas las cosas creadas, lo dice el verso 17. Por lo tanto, prueba absoluta e irrefutable de que es mentira, cochina, repugnante del diablo, enseñada por estos apóstatas de la fe, arrianos, el enseñar que Cristo forma parte de la creación, que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Porque eso es una absoluta contradicción de lo que dijo el apóstol Pablo en este tremendo pasaje de Colosenses. Capítulo 1, versos 15 al 18. Cristo está fuera de la creación. Él ya existía antes de la creación. Por lo tanto, ya con esto termino, Cristo no forma parte de la creación. Él jamás fue creado. Y si Cristo no forma parte de la creación, si Cristo nunca fue creado, pues se demuestra bien clarito que Él es eterno. Él es coeterno con el Padre. Dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Cristo siempre existió juntamente con el Padre y ya existía juntamente con el Padre y tenía gloria desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de todas las cosas. Juan 17:5. Ahí lo dijo Jesús. Prueba absoluta, por tanto, e irrefutable de que el Verbo divino, de que Cristo es un Dios eterno, que siempre existió juntamente con el Dios supremo, que es el Padre celestial. Dos dioses eternos. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica que rechazan, que escupen, que pisotean estos hijos del diablo, estos falsos cristianos arrianos, como es este pobrecito individuo, este discapacitado mental llamado Sergio Rodríguez. Así que lo único que le puedo decir es que se arrepienta de esa espantosa doctrina de demonios, que es el arrianismo, introducido por el hereje judío arrio en el siglo IV, y crea en la ortodoxia, en la verdadera enseñanza bíblica, que es la eternidad del Verbo. Ojo, no estoy hablando de la Trinidad, de ningún falso dios trino, estoy hablando de la eternidad del Verbo, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Si usted sigue rechazando esta verdadera enseñanza bíblica, esta verdad bíblica, pues ya sabe lo que le espera, soplagaitas. El lugar donde van a ir a parar todos los mentirosos como usted, que es el lago de fuego y azufre, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Y ya con esto, pues doy terminado estos tres vídeos, este ciclo de tres vídeos donde he destrozado y refutado completamente con las Sagradas Escrituras esta mentira satánica, esta doctrina de demonios que es el arrianismo.